Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, ayer llegó el momento esperado por todos. Alejandro Toledo finalmente pisó suelo peruano y ya está recluido en el penal de Barbadillo, donde le hace compañía a los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo. El presidente llegó la mañana de ayer domingo de San Francisco, California, vía Los Ángeles. Realizó el viaje escoltado por agentes de U.S. Marshall en cumplimiento de la orden de extradición decretada por el juez de California, Thomas Hickson, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Al descender del avión, lo hizo caminando, pero minutos después se le vio cabizbajo en una silla de ruedas. Más tarde, su abogado Roberto Su informó que sufrió una descompensación y se había caído dos veces dentro del aeropuerto Jorge Chávez. Recordemos que Toledo también está jugando la carta de su salud, ¿no? Ha dicho que tiene cáncer, pese a que esto no lo ha dicho antes durante el proceso, para lograr algún tipo de ventaja o de condición más favorable y no estar recluido en la prisión. Veamos un fragmento de lo que sucedió durante la audiencia de control de identidad que se llevó a cabo en la Corte Superior Nacional.
Buenas tardes, magistrada. Alejandro Toledo Manrique, DNI 0877-4976. Muchas gracias.
Bien, tome asiento. ¿Ocupación que venía desempeñando?
Soy un profesor universitario en el área de Economía y Educación Internacional en la Universidad de Stanford. Actualmente me encuentro jubilado.
Bueno, Toledo va a estar recluido durante 18 meses, que es la prisión preventiva que se le ha dictado, y luego va a enfrentar una condena de 20 años y 6 meses por el caso Odebrecht, pero no sabemos si va a ser condenado a esa cantidad de años todavía. Como mencionaba hace un momento, tanto Toledo como su abogado Roberto Su han señalado que van a tratar de que él sea, de sacarlo del penal, que vaya a cumplir un arresto domiciliario a su casa, que le varíen esa medida con un argumento médico, ¿no? Argumentando que está mal de salud, que padece de cáncer y que debería hacerlo en su casa. Incluso Toledo, en una entrevista previa a ser extraditado, dijo que él pedía ser tratado de la misma manera que Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Quien también está cumpliendo arresto domiciliario. El fiscal José Domingo Pérez hizo unas declaraciones también ayer sobre este punto, justamente sobre qué va a hacer la fiscalía en caso la defensa de Toledo pida arresto domiciliario.
Bueno, de antemano, como fiscal del caso, nos vamos a oponer. Consideramos de que no hay los argumentos, no hay los elementos para que se pueda variar una medida de prisión preventiva, pero eso corresponderá a la defensa y en su oportunidad el juez para que nos cite y defender los argumentos que tiene la fiscalía, que son bastante sólidos. Es decir, el señor Alejandro Toledo, el acusado Alejandro Toledo, tiene que estar interno en un establecimiento penitenciario.
Bueno, la tiene difícil el expresidente Toledo. A la sede de la Policía Aérea, cuando él todavía estaba en la sede de la Policía Aérea, llegó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Un hecho inédito, pues ella no interviene en sus procesos y nunca antes la máxima autoridad del Ministerio Público había intervenido en la llegada de un extraditado. Hay un meme por ahí que muestra una escena de este momento de la fiscal reunida con Toledo y dice algo así como la compañera del trabajo grupal que no hizo nada, pero aparece en la exposición y es la protagonista además frente al profesor, ¿no? Bueno, que hay un exceso de protagonismo de la fiscal de la Nación que no ha tenido nada que ver directamente con este tema. Además, el expresidente Toledo no tiene un antejuicio porque ya pasó mucho tiempo desde que dejó de ser presidente. El antejuicio solamente es durante los 5 años posteriores al mandato de un presidente de la República. Entonces, parece que había un afán de buscar la foto, ¿no? De la fiscal de la Nación junto al extraditado Toledo. La oficina de prensa de la Fiscalía comunicó que Benavides informó a Toledo de sus derechos y de los procesos judiciales que debe afrontar en nuestro país. Fuentes policiales señalan que la fiscal de la Nación también le indicó los beneficios penitenciarios como reducción de pena que podría recibir si se acoge a una sentencia anticipada. También le hablaron de la posibilidad de una reducción de pena o incluso el perdón total si se acoge a la ley de colaboración eficaz y si entrega información sobre otros actos de corrupción durante o después de su gobierno. Esto según fuentes de La República, la fiscal le habría ofrecido una reducción de pena o incluso el perdón total, siempre y cuando declare contra otros funcionarios involucrados en actos de corrupción. Vamos a ver qué dice Toledo. Él sigue negando cualquier participación en los hechos que se le imputan. Sin embargo, ahora que ya está recluido en un penal en el Perú, eso podría cambiar, ¿no? Enfrentando ya las condiciones carcelarias, que no son las de un penal, regular, también hay que decirlo, ¿no? En el Barbadillo, los expresidentes que están ahí tienen ciertas comodidades que no tienen los presos comunes, o sea, eso es obvio, pero igual es probable que el presidente Toledo trate de buscar el arresto domiciliario, como ya lo he dicho, y que de repente en ese intento empiece a cantar, ¿no? Y cuente algunas cosas que no se saben para lograr este beneficio. Mientras estaba en la DIPA, el presidente Toledo ayer, llegaron los exministros de Defensa y el exvicepresidente de su gestión, David Weissmann, y de Trabajo, Carlos Almerí. Ambos discutieron en plena calle y la conversación terminó con un puñetazo. Veamos qué sucedió.
Eso debes decir en la televisión.
A no ser un desleal, dice tu madre.
No,
desgraciado de mierda. Mentiroso, cobarde.
Eres una basura. Yo voy a declarar que cuando yo era ministro, tú me pedías todos los días puesto de trabajo para tocar.
Por los nombres. No seas desgraciado, mentiroso.
No, mentiroso.
Eres mentiroso de porquería.
No.
Muerto de hambre que me pediste trabajo.
Te dos meses de ministro y te votaron por burro y deco. Por eso. Eso debes decir en la televisión.
A no ser un desleal, dice tu madre.
No, desgraciado de mierda. Mentiroso, cobarde.
Eres una basura.
Bueno, lo que se dicen, porque no se llega a escuchar muy bien, a pesar de que parece que hay un micro, parece que uno de los dos tiene un micro porque se oye bastante fuerte a pesar de que la cámara no está exactamente en el lugar, ¿no? Lo que se dicen es, te votaron por burro del Ministerio de Defensa, eres un desleal. Yo voy a declarar. Cuando yo era ministro, tú me pedías todos los días puestos de trabajo para tu gente. Esto fue lo que dijo Almerí, lo que le dijo a Weissmann. Y Weissmann respondió, ¿qué? No seas desgraciado, eres un mentiroso de porquería, muerto de hambre. Y luego de eso le lanzó un puñete. Bueno, yo me pregunto, ¿para qué fueron ambos políticos a la DIPA si sabían que no iban a poder acceder a ver al expresidente Toledo? El señor Weissmann ha dicho que él fue para reclamarle, que fue un traidor, ¿no? Pero él sabe que no iba a poder ingresar, o sea, no permite ingresar a nadie que no sea una autoridad vinculada al proceso o a la fiscal de la Nación, que es la máxima autoridad del Ministerio Público, pero ellos no iban a poder, o pensaban gritarle en el auto mientras se desplazaba por las afueras del local, o sea, fueron a buscar cámaras y hacer un show y finalmente terminaron en este lamentable espectáculo, ¿no? Al concluir el altercado, Almerí presentó una denuncia por agresión. Me ha roto el labio y me ha movido un diente, dijo el ex ministro toledista. Por su parte, Weissmann declaró que fue agredido verbal y físicamente por la gente que llegó acompañando a Almerí y añadió que estuvo 6 horas en una clínica porque su corazón se puso mal tras la pelea con el ex ministro Almerí. Realmente patético lo que sucedió entre estos dos personajes, estos dos ex funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo. Y hablando de ministros, tenemos 4 nuevos ministros. Dina Boluarte tomó juramento a 4 nuevos ministros del gabinete de Alberto Otárola. Vamos a mencionar cuáles son los nuevos. Daniel Maurate como ministro de Justicia y Derechos Humanos, Magnet Márquez como ministra de Educación, Fernando Varela Bohórquez como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y Juan Carlos Matius Salazar como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo. En el caso de Daniel Maurate, que es justamente a quien vemos en este momento con la presidenta Boluarte, en Epicentro TV revelamos anoche que hay un informe de la DIVIAC según el cual hay un total de 188 comunicaciones entrantes y salientes entre el abogado Daniel Maurate Romero y los investigados por el caso Cuellos Blancos, César Inostroza, Edwin Oviedo Pichotito, Alberto Chan Romero y Antonio Camayo Valverde. ¿Qué hacía el señor Maurate conversando en 188 oportunidades con implicados del caso Cuellos Blancos? En la cuenta de Twitter de Epicentro también publicamos algunos detalles de sus llamadas con el ex juez supremo César Inostroza. Por ejemplo, en uno se dice que el nuevo ministro de Justicia, Daniel Maurate, también tiene llamadas con César Inostroza, otro de los procesados por los cuellos blancos. Registran 28 llamadas entre el 2015 y el 2018 en los dos teléfonos de Maurate y los dos de Inostroza. Cuando Maurate fue ministro de Trabajo entre el 2015 y 2016, tuvo 13 llamadas con César Inostroza. Y después ocurrieron las 15 restantes. ¿De qué hablaba el señor Maurate con el juez supremo César Inostroza? Hoy el premier Alberto Otárola se refirió a la denuncia que publicamos anoche en Epicentro.
Un poco se han hecho algunos ajustes al gabinete, relanzando las políticas públicas del gobierno en todos los sectores, por ejemplo, en el MINCETUR, para fortalecer la presencia del Perú en los mercados internacionales. Se le ha encargado al ministro avanzar con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con la India, que va a ser muy importante para nuestros productos. En el tema de trabajo, relanzar la política pública sobre empleabilidad, formalización del empleo, que se le ha encargado personalmente al ministro que ha juramentado ayer. En materia, digamos, de educación, va a continuar la política del gobierno por el buen inicio del año escolar o la continuidad del año escolar, una supervisión especial en el tema de la infraestructura que preocupa tanto a la Presidenta de la República y un encargo especial que se le ha hecho a la señora Ministra de Educación, que es la capacitación de los maestros a nivel nacional, que requieren, ¿no es cierto?, nuevos conocimientos y nuevas aptitudes. En el caso de justicia, al señor ministro se le ha encargado el relanzamiento de las tareas propias de este ministerio. Por ejemplo, hay que terminar o reimpulsar la revisión del Código Civil, que es un código tan importante que le resuelve la vida a millones de peruanos, ver cómo está la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Y lo digo, la consistencia.
Bueno, justamente en ese momento se iba a referir al señor Maurate, están buscando el momento preciso. Pero bueno, Maurate no está investigado por el caso de cuellos blancos, pero hay jueces y fiscales que han sido relevados de sus puestos por tener estas vinculaciones, ¿no? Pero ahora a él se le nombra ministro de Justicia, nada menos. Escuchemos ahora sí qué dijo el señor Otárola.
Estimado para el tema del recambio, y en el caso de Maurate se han publicado llamadas con gente vinculada a los cuellos blancos.
Sobre esto último, yo creo que es una noticia en desarrollo, espero los descargos del ministro Maurate. Y vamos a hacer un seguimiento especial a esto. No ha habido ninguna desavenencia, solamente había un cambio de enfoque. Ayer hemos mostrado, ¿no es cierto?, hemos conversado con los exministros, les hemos agradecido porque han sido líderes en su sector, han trabajado muchísimo, muchísimo en todos los encargos que se les ha dado, y el gobierno no tiene sino un sentido de agradecimiento a estas gestiones que han sido exitosas.
En todo caso, son 188 comunicaciones entrantes y salientes entre el actual ministro de Justicia con los investigados por el caso Cuyos Blancos.
Anoche he hablado con el ministro de Justicia y se le ha pedido una información al respecto, y estoy seguro que la proporcionará. Muchas gracias, muy buenos días.
El tema de la frontera, nada más.
Ha
habido informes de que él...
Bueno, dice que anoche, tras la denuncia de Epicentro, le pidió explicaciones al señor Maurate y que está esperando su descargo. Bueno, vamos a ver qué dice, porque realmente tiene mucho que explicar. ¿Qué hacía hablando con implicados en el caso Cuellos Blancos y especialmente con el ex juez supremo César Inostroza? Vamos a esperar todos atentos cuáles son sus descargos sobre este caso. También en Epicentro TV revelamos ayer quién es el reemplazo, revelamos algunos detalles sobre quién es el reemplazo del ministro saliente de Educación, Óscar Becerra. Recordemos que el señor Becerra ya estaba haciendo méritos para dejar el ministerio, ¿no?, con sus declaraciones sobre que deberíamos salirnos de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aplicar la pena de muerte en el Perú, por ejemplo. Declaraciones que fueron desautorizadas luego por el premier Otárola. Bueno, su reemplazo es Magnet Márquez. Sin embargo, ella es un alfil del señor Óscar Becerra, porque fue él quien la llevó al Ministerio de Educación en diciembre, desde la cual ella se desempeñaba como viceministra. Ella además forma parte del círculo de ex trabajadores de la Universidad San Martín de Porres en el Ministerio de Educación, en el que está incluido el miembro del Consejo Directivo de SUNEDU, Andrés Salas. Recordemos que SUNEDU sancionó a la Universidad San Martín por usar recursos con fines no educativos. Además, la señora Magnet Márquez ha sido jefa de personal del Ministerio de Educación en el año 2010 bajo la dirección del entonces ministro de Educación, José Antonio Chang, rector durante muchísimo tiempo de la Universidad de San Martín, que tuvo que dejar el cargo luego de que SUNEDU ordenara que se realizara un proceso de vacancia en su contra. Entonces, pareciera que este cambio en realidad se ha hecho para que nada cambie, pero vamos a ver qué hace la ministra en los próximos días para saber a ciencia cierta si es que hay algún golpe de timón en su gestión, aunque sinceramente, dadas sus vinculaciones, lo dudamos seriamente. La fiscal de la Nación habla de su tesis, pero no las ha mostrado ni ha explicado cómo las hizo ni nada por el estilo. Simplemente ha calificado como falacias las críticas que se han hecho a sus tesis, pero sigue sin mostrarlas. La fiscal de la Nación sigue sin querer hablar de sus tesis, al punto que ni siquiera se muestra en situaciones donde hayan medios de comunicación o periodistas que puedan preguntarle sobre esto, ¿no? No la vemos aparecer hace bastante tiempo, simplemente se manifiesta a través de estas especies de mensajes a la Nación que hace de vez en cuando, o cuando va a actividades del Ministerio Público y su oficina de comunicaciones graba sus discursos y ahí aprovechan algunos momentos para referirse al tema. Por ejemplo, el 14 de abril, durante su visita a algunas sedes del Ministerio Público en Lima, dijo lo siguiente.
Que mantenernos unidos, no permitamos que nadie venga a desunirnos con noticias falsas, con noticias que tratan de mellar la imagen de la institución o de los fiscales. No permitamos eso. Por eso es que verán que yo ni respondo a las falacias que tratan de hablar sobre mi persona, porque saben que yo soy una persona intachable, correcta. Tengo esos 30 años como fiscal y jamás me he visto involucrada en ningún tipo de hecho que pueda manchar en algún momento mi imagen como fiscal. Tenemos que demostrar que nosotros los fiscales somos íntegros y cumplidores de nuestra función. Dediquémonos a trabajar y trabajar.
Bueno, de repente su reunión con Toledo también fue para preguntarle si él había visto su tesis, porque la verdad es que está desaparecida y ella no dice nada al respecto. Llama mucho la atención. Además, aquí nadie quiere desunir a nadie. Ella dice, estas denuncias son para desunirnos, para mediar la imagen de la institución, y nada que ver. O sea, se trata de un tema de transparencia. Cada vez hay más cuestionamientos sobre los estudios que le permitieron llegar al importantísimo cargo que hoy ostenta. Y justamente por un tema de transparencia, repito, ella debería mostrar sus tesis ella misma y terminar con este tema. Señora fiscal de la Nación, usted tiene en sus manos la oportunidad de que se termine con las especulaciones y los cuestionamientos sobre sus estudios. Muestre sus tesis, por favor. Otro congresista rechazado. Otra vez el congresista Edwin Martínez se enfrentó a pobladores en Arequipa. Recordemos que hace algunas semanas se lió a golpes con un manifestante que lo agredió también en la región Arequipa. Esta vez se enfrentó verbalmente a un grupo de ciudadanos en su visita a la Asociación Los Olivos del distrito de Chiguata en Arequipa. Según informó el legislador a un medio de comunicación radial, él llegó al mencionado lugar para entregar alimentos al comedor popular de parte del Congreso de la República. Sin embargo, fue abordado por sus detractores.
Acá somos más de 1,000 socios.
Y Mariano Delgado ha robado también Funko.
Nadie te quiere. Eres un ladrón.
Mira. Yo ando solo, sin seguridad, porque justo a mí me encanta.
Te paran,
para mí me gusta contra delincuentes como tú. Esos son los que a mí me odian, los delincuentes.
La gente me quiere.
¿Qué eres?
No soy nada, yo soy trabajador.
Eres un traficante de terrenos que se han llenado de plata, se llenan de plata con la necesidad de la gente. Así que traes tu fotógrafo, ¿no?
Yo vivo
para que sepan,
fuerza,
y yo lo digo,
fuerza,
que eres un politrice delincuente.
Esa ya es la típica del congresista Martínez, ¿no? Cuando lo insultan en Arequipa, porque no es la primera vez que sucede, es la tercera por lo menos que tenemos registrada, él responde insultando al que lo insultó, diciéndole delincuente. Siempre hace lo mismo. En este caso también le dice, usted es un delincuente, traficante de tierras. Todos los que lo insultan son delincuentes. Y encima dice, la gente me quiere, le dice, ¿tú qué hablas? Oye, si la gente me quiere. Bueno, no parece que lo quieran mucho, ¿no? ¿A dónde va? Suceden este tipo de incidentes que cuando se realizan con violencia tenemos que condenar, así como criticamos que un congresista responda a gritos, con insultos y hasta con golpes a sus detractores. El nivel realmente está en el subsuelo. Los alguaciles de Estados Unidos en la picantería. Bueno, ayer varios medios reportaron una nota de color o de sabor, en este caso, que tiene que ver con los alguaciles del US Marshal que llegaron con Alejandro Toledo ayer por la mañana. Ellos fueron vistos a la hora de almuerzo en el restaurante La Picantería de Surquillo, un restaurante muy conocido de comida norteña. Bueno, esto ha sido una foto tomada por un comensal porque no había prensa en el lugar, ¿no? Porque me imagino que si hubiera habido probablemente les hubieran preguntado qué tal la comida, si les gustó el ceviche y las clásicas preguntas de toda la vida. Pero fue una nota de color del día de ayer entre todas las cosas que sucedieron porque fue un día bastante movido con la llegada de Toledo y la juramentación de 4 ministros nuevos. Y para cerrar queríamos mostrar una publicación de Malditos Publicistas, esta cuenta que siempre hace especies de anuncios publicitarios muy con sentido del humor, ¿no? Entonces este es un certificado de los récord Guinness y pone: Perú es el único país con 3 presidentes en la cárcel al mismo tiempo. Oficialmente sorprendente. Bueno, realmente somos el único país con 3 presidentes en la cárcel al mismo tiempo. Ayer también pensaba que en realidad Alejandro Toledo no es el tercer presidente que termina preso en la Diroes, porque el señor Ollanta Humala también estuvo preso por un momento con prisión preventiva en la Diroes. Estuvo 8 meses aproximadamente. Entonces, él sería el cuarto presidente que termine en la Diroes. Sin embargo, como dice este meme de Malditos Publicistas, son 3 presidentes en la cárcel al mismo tiempo, eso sí. Nunca había sucedido en el Perú, y no sé si en algún otro país, pero en este momento por lo menos somos el único país con 3 presidentes en la cárcel al mismo tiempo. Realmente indignante. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.